El estudio de hoy corresponde al día 9 de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos. Hoy estaremos en el capítulo 20, versos 17 a 38, capítulo 21 y versos de 1 al 14, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Beidig nos las va a ir mencionando. En este mensaje veremos que Pablo, en su tercero y último viaje misionero, él sabía que necesitaba hablar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero a la vez sentía prisa de llegar a Jerusalén para Pentecostés. Por eso él y los ancianos de Éfeso se reunieron por ahí en Mileto, y en sus palabras de despedida para los ancianos, el apóstol Pablo impartió palabras de gran enseñanza, de grandes atributos de o para un ministerio efectivo. A pesar de todas las advertencias que oía por parte de varios de sus compañeros y personas de confianza que le advertían al apóstol que le esperaban adversidades y tiempos duros en Jerusalén. Pero graciosamente, Pablo recibió aquellas advertencias y le sirvieron como preparación para su estancia o cuando ya llegase a Jerusalén. Así pues, nuestro pastor Skip Beidig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, de los Estados Unidos de Norteamérica, diciéndonos, invitándonos a la oración, diciendo: Padre, Padre Santo, sentimos que es muy necesario el hacer una pausa durante la semana y dirigirnos a ti, que eres el autor de la misma escritura, y siempre sentimos seguros de este hermoso concepto. También reconocemos que fue Lucas quien escribió este libro, así también como Juan y Pablo y Pedro y muchos otros autores, personajes. Nos escribieron 66 libros, diferentes autores de diferentes estilos de vida, en diferentes eras y en diferentes partes de sus naciones. Pero todos ellos fueron supervisados por ti, Padre Santo, nuestro autor divino. Padre, creemos que esto es tu palabra. Y si es tu palabra, entonces vemos que es como poesía, ejemplos, parábolas, narraciones, todo esto para instruirnos, bendecirnos, para que sí podamos vivir vidas de acuerdo a tu voluntad y agradarte, Padre Santo. Padre Santo, continúa instruyéndonos, inspirándonos para saber cómo practicar estos principios que leemos aquí en las Sagradas Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Últimamente ustedes se habrán dado cuenta, entre más al paso de los años, comienzo un estudio quizás a la mitad de un capítulo, y en el estudio próximo continuamos donde hayamos dejado el corte. Así que no siempre estoy siguiendo capítulo verso por verso. Así que quizás algunos se hacen la pregunta, pues ¿por qué no terminamos el capítulo que comenzamos? Podría hacerlo, pero me he encontrado que al pasar por las Sagradas Escrituras, quizás entre más, quizás será mi experiencia, que estoy llegando a edad mayor, siento el deseo de explicar más y mejor. Entonces, no siempre terminamos el mismo capítulo que hemos comenzado en cada uno de nuestros estudios. Y en parte, la razón es que tenemos que respetar el tiempo, pero esperamos que es la voluntad de Dios, a menos que el Señor Jesucristo venga, que le damos la bienvenida a cualquier momento. Continuaremos estudiando, pero no me estoy disculpando de estar estudiando de esta manera, de ninguna manera. No me estoy disculpando que a veces termino el estudio o detenemos el estudio a la mitad del capítulo, pero estos capítulos que tenemos en nuestras sagradas Biblias y los versos, versículos, todos estos números que hoy tenemos no estaban escritos en los manuscritos originales. En los manuscritos originales no tenían números ni capítulos, sino que hasta el año 1227 que apareció la Biblia con números y capítulos. Esta fue obra del arzobispo de Canterbury. Esteban Langton decidió e hizo la decisión de escribir la Biblia numerando los capítulos y los versículos para que así podamos nosotros referirnos en qué estamos leyendo, en qué libro, qué número y qué versículo número. Así que estos números no fueron inspirados por el Espíritu Santo, como si el texto es inspirado por el Espíritu Santo. Los números fueron inspirados por el obispo de Canterbury, el obispo Esteban Langton. Tenemos que reconocer que hizo muy buen trabajo y ciertamente no es infalible, pero estoy muy de acuerdo que mis intenciones es que cuando comienzo un capítulo, terminar el capítulo, pero tenemos que ver el texto y contexto para poder entender mejor lo que estamos leyendo. Bueno, pero por el año 1382 fue cuando apareció la Biblia titulada Wycliffe. Esta Biblia Wycliffe fue la primera que apareció por el año 1382, la traducción al inglés. Fue la primera Biblia que se vendió al público, que apareció con capítulos y versos numerados. Así que quería y tenía esa intención de explicar todo esto para que cuando terminamos nuestro estudio no estén esperando que vamos a completar un capítulo, sino que vamos a concluir nuestro estudio a cierto minuto. Hoy vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17. Entonces, para poder entender de dónde venimos con el estudio de hoy, entonces, el libro de los Hechos, ¿fue escrito por quién? Ustedes recuerdan, fue el escritor Lucas. Este libro de los Hechos es una secuencia del Evangelio del autor Lucas. Entonces, podríamos decir que el libro de los Hechos es el volumen número 2 que escribió el doctor Lucas siendo un gentil. Lucas quizás escribió para su maestro, el cual que menciona en el capítulo 1 y verso 1 del libro de, y también en Lucas menciona al principio de sus libros. Lo llama, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto es Hechos 1, con los versos 1 y 2. Aquí Lucas se refiere a cuando dice en el primer tratado fue el libro que se llama Evangelio de Lucas que escribió en Jerusalén. El libro de los Hechos comienza en la ciudad de Jerusalén también, donde Lucas concluyó su Evangelio. Pero el libro de los Hechos termina en la ciudad de Roma, donde el apóstol Pablo estuvo prisionero por 2 años en una casa rentada. Entonces, yo creo que Lucas tenía un método de escribir, tenía su plan, su método. Lucas quiere mostrarnos esa hermosa esperanza que el mundo debe tener y que esta esperanza se comenzó en Jerusalén y se movió de Jerusalén al centro del mundo, lo que es, era en aquel tiempo Roma. Así que el Evangelio llegó a Jerusalén. Jerusalén es el pináculo, el centro de la historia cristiana. Jesús creció cerca de Jerusalén y murió en Jerusalén, pero al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Y ahí comenzó la esperanza de nuestra vida futura para los incrédulos. Esa esperanza comenzó en Jerusalén, pero por eso es que Lucas comienza a explicar en Jerusalén. Lucas nos habla cómo el Espíritu Santo continuó moviéndose a través del pueblo de Dios, poniendo a Jesús como el centro de la enseñanza y que Jesús está en el cielo y regresará. Por eso es que todas las gentes que cambiaron, experimentaron el cambio de vida en Jerusalén, trabajaron y muchos de ellos viajaron a Roma para llevar el mensaje desde Jerusalén a Roma. Así que el tema del libro de Hechos es de Jerusalén a Roma, de Jerusalén a Roma. Así que nos encontramos a la mitad de esta narración. Pero estamos viendo ya por varias semanas el ministerio de este embajador llamado el apóstol Pablo. El embajador Saulo, también conocido como el apóstol Pablo, o Pablo también conocido como Saulo. Entonces, aquí Pablo se encuentra en su tercero y último viaje misionero. Eso es lo que estamos viendo en el estudio de hoy. Pablo comenzó su primera jornada, su segundo viaje, y se extendió en su segundo viaje. En su tercero y viaje misionero hizo lo mismo, pasó por las mismas áreas donde él había comenzado iglesias. Entonces, aquí vemos que Pablo está decidido el ir a Jerusalén, porque dice, propuso en su espíritu el ir a Jerusalén. Entonces, Pablo comienza esta jornada en el área de Galacia, en una de las mismas áreas de Galacia, en Pisidia, Antioquía, pero no se quedó mucho tiempo en esa área, porque pasó por Macedonia, y luego de Macedonia pasó a Troas. ¿Recuerdan la historia de Troas? De que el joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y cayó porque Pablo continuaba su discurso, alargaba su explicación, alargó por toda la noche hasta el amanecer, a punto que este Eutico perdió el control, se medio durmió y cayó de la ventana a la calle, y el doctor Lucas dijo que estaba muerto. Pero entendemos que Pablo descendió a la calle y se aventó sobre él, o lo cubrió con su cuerpo, y les dijo, no se sientan preocupados, está vivo. Así que aquel joven resucitó, Pablo regresó al aposento alto y continuó y enseñando, pero luego de ahí salió para el amanecer y se fue a Mileto. Pablo, él mismo caminó a pie desde Efeso a Mileto. ¿Por qué? Lo único que podemos entender es que el apóstol deseaba emplear más tiempo, hablar más palabras con los ancianos que viajaban con él. Eso es lo que podemos entender. Porque Pablo sabe y reconoce que necesita hablarles a estos ancianos de la iglesia de Efeso. Es importante para Pablo. Por eso es que Pablo no decidió irse directamente. Él decidía emplear más tiempo antes de ir a Jerusalén para estar allá en la fiesta de Pentecostés. Así que imaginemos cómo Pablo veía su reloj continuamente. Pablo le da un vistazo, otro vistazo a su reloj, o al medidor del tiempo que él llevaba. Entonces, el plan del apóstol era detenerse en el pueblo costero, en la costa de Mileto, que ustedes reconocen que hemos llegado ahí. Y en Mileto, Pablo les habla a los ancianos de Efeso, deben estar caminando por tierra. Esta jornada bien importante que todos debemos de caminar. Algo más muy importante también en el libro de los Hechos. Ustedes van a anotar, si no lo han notado, que el Espíritu Santo, en este libro de los Hechos se menciona 42 veces, por lo menos. Por eso podríamos llamarle al libro de los Hechos, no Hechos de los Apóstoles, sino podríamos llamarle a este libro los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El Espíritu Santo supervisó, continuó moviéndose. Les menciono esto porque parece ser que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Quizás algunos creen y les parece de que el apóstol Pablo también estaba luchando en el Espíritu Santo. Algo que todos vamos a notar en esta sección. Vamos a comenzar en Hechos 20 y verso 17, que es como la mitad, porque vamos a ver cómo fluye y continúa fluyendo esta enseñanza. Después de que Pablo habló a los dirigentes de Efeso, encontramos aquí tres palabras que se utilizan para hablar a estos pastores, a estos dirigentes, y usa estas tres palabras en su discurso a los ancianos. Usa la palabra número uno, anciano, les llama ancianos, también les, esa es la palabra en griego que quiere decir presbiturras, anciano, pero también utiliza el término supervisores, refiriéndose en episcopas en griego. En nuestros días oímos que hay una iglesia que lleva ese título, iglesia episcopaliana, porque ellos creen que un obispo puede dirigir la iglesia. Viene de la comunidad judía, de que utilizaban el término episcopal para hablarle a la comunidad griega. Y también utiliza la palabra tercera, pastor, poimenas, que viene de las comunidades rurales, pastor, la vida de aquellos pastores que se dedicaban a crear y a que crecieran las ovejitas, por eso eran pastores. Así Pablo les da esta palabra, que nos comportemos como pastores. Algo más que yo le noto en esta es, este es en el libro de los Hechos, la única o el único mensaje que se ha dado a una audiencia cristiana. Este es un punto interesante que debemos de notar. Todos los otros mensajes que Pablo presentó en el pasado, que hemos podido encontrar en las Escrituras, todos esos mensajes se le presentaron a judíos incrédulos y creyentes, a gentiles incrédulos, judíos que... o también Pablo presentó discursos en sus defensas, en juicios donde lo obligaron a defenderse. Pero este mensaje del libro de los Hechos fue dirigido a un grupo cristianos, fueron cristianos dirigentes, pastores y ancianos. Quiero aclarar y reservar esta sección para esta semana para poder entender, porque ustedes lo van a entender, estos atributos de un ministerio efectivo, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer algunos de estos textos. Comenzamos en capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 17, que dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviéndole al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento, para que con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer allá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio o me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vamos a detener aquí para ver qué es lo que el apóstol está diciendo. El apóstol dijo en el verso 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, este es en Asia Menor, sirviendo al Señor con toda humildad. He aquí la marca que Él quiere que ellos sean reconocidos. Humildad. Ustedes han observado, me han visto que ya casi 2 años los he enseñado en sus casas, en la escuela de Tirano, donde les instruí por casi 3 años. No solamente oyeron al apóstol, sí, una vez que él estaba con ellos, les instruía de persona a persona, de casa en casa, y Pablo impartía esas enseñanzas no solamente para que le oyeran, sino él de estar diciendo, ustedes me han observado cómo me he comportado. Se ha dicho que muchas gentes prefieran ver un sermón que escucharlo, porque cuando una persona observa al predicador que se comporta con lo que enseña, convence a mucha gente. Bueno, si tú estás en el equipo de alabanza y adoración, si tienes eres algún maestro, eres dirigente de algún ministerio, así que las gentes con que estás ministrando siempre te están observando a ver cómo te comportas. Entonces, tú sabes cómo habla aquel pastor, cómo se comporta, cómo vive, siempre lo estás observando. Y te observan como un gavilán a su presa. Así que, como me he comportado entre vosotros todo el tiempo, y en la gente te va a observar en donde quiera que te encuentres, ya sea en el restaurante donde vas, acostumbras ir a comer, el lugar donde vas, y si estás en un restaurante comiendo, hasta vienen y te preguntan, ¿no es usted de tal o cual persona? ¿No es usted el pastor de tal o cual iglesia? ¿O no es usted el que sirve en tal o cual iglesia? No te puedes escapar, sino que tienes que aceptar que te están observando. En el verso 19, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Después de humildad viene lágrimas. Una persona que tiene ministerio en efectivo es que se humilla a punto de explicar con lágrimas. No siempre, pero a veces tú observas esta trayectoria desafortunada cuando el Señor comienza a poner el Espíritu en alguna persona y usa a esa persona. Y si esa persona es muy joven, a mí siempre me gusta ayudar a estos jóvenes que son notables, porque noto que no se exaltan, sino que son humildes cuando están hablando, son humildes cuando te saludan, y tú te sientes interesado porque no están tratando como un menor, sino como a su nivel o mejor. No siempre. No son personas tiranas que se enfurecen o se enojan. Pero en la carta tercera de Juan hay un mensaje interesante que es tercera de Juan 1:9 acerca de este hombre llamado Diótrefes. Juan escribió, dice, le escribo a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primado en todo, lo está marcando con su nombre y cómo se comportaba. Le gustaba tomar el primado en todo, dice, y no nos recibe, ni recibe a los que vienen de la iglesia. Así que nos está diciendo que este Diótrefes no quería cooperar, y eso es peligroso. En primer lugar, tenemos que mostrar humildad aún con nosotros mismos. Pero no sé si recuerden esta historia que creo que lo había mencionado. Cuando yo mencione, los van a recordar. Hace muchos años, yo estaba en una banda llamada la banda Maranata en California, donde teníamos aquella banda cuando yo comencé en mis andar con el Señor. Esta iglesia nos invitó para que nuestra banda viniese a ministrar en su iglesia, en su servicio de su iglesia. Entonces, la persona que nos recibió parecía que era la persona de autoridad. ¿Cómo puedo explicarlo? Era una persona media rara, una persona dominante. Cuando llegamos, antes que comenzase nosotros a hacer nada, notamos que era una persona muy posesiva. Comenzó a explicarnos cómo quería que pusiésemos los instrumentos, cómo debemos de poner en aquel lugar, en aquella posición, y qué tipo de cantos debíamos de cantar. Comenzamos a probar los instrumentos, a cantar un instrumento, y aquel hombre nos comenzó a decir que aquel canto no estaba bien, que estaba muy alto, que estaba, la guitarra estaba muy alta, otro instrumento muy bajo, pero el, y que el tamborero estaba tocando muy alto, que le bajara el volumen. Entonces el tamborero dijo, a lo mejor necesito usar brochas para poder tocar las tamboras. Y dijo, qué bueno, sería bueno que lo hagas. Entonces, nuestro dirigente era el de las tamboras, y se dirigió a esta persona y dijo, mire, le voy a decir, yo no creo que vamos a ministrar y tocar aquí esta tarde, dice el tamborero. Yo no creo que a usted le conviene, usted no quiere que estemos aquí, le vamos a estorbar a su ministerio. Mejor preferimos irnos a tocar allá en la banqueta, y ahí podremos evangelizar desde la banqueta a las personas que estén pasando. Así que nos salimos de aquel edificio, nos establecimos a las afueras del edificio, sacamos algunas líneas de corriente eléctrica, y así pasamos la tarde allí, y nos sentimos que si hubiésemos seguido, hubiéramos insistido tocar en la iglesia de este individuo, hubiéramos sido cómplices de su opositivismo. Así que tocamos afuera. Ahora continuaremos viendo a Pablo con todo y que era Pablo, era un hombre muy humilde, como vemos en Hechos 20, capítulo 20, verso 19, perdón, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol está hablando de que es humilde, imagínate, para atreverse a decir que él era humilde. Ahora yo te digo, si tú te has decidido servirle al Señor, tienes que ver si eres una persona humilde. Si sientes que tienes problema, busca un pedazo de lija y líjate a ti mismo, afínate un poquito, y tienes que amar a los que les estás instruyendo, ya sea la familia, tus cónyuge, porque Dios sabe por qué tienes que confrontar oposiciones y tiempos duros. Vemos que una tercera marca del buen predicador es que experimentará tiempos difíciles, duros. Muchas gentes que entran en el ministerio y creen que están en el ministerio porque a ellos les gusta estar enfrente de personas, les gusta hablar, les gusta cantar, creen que son buenos músicos y están buscando la aprobación de las personas. Si ese es tu motivo de ministrar, yo simplemente te advierto, ten cuidado. Oí de una persona que escribió un libro de la regla de, él le llamó la regla 10-10. O sea que si divides un 100, vas a encontrar que un 10% de unas oyentes les va a gustar, otro 10% no les va a gustar, un 80% quizás les guste, o del otro modo. Así que, como quiera vas a notar, vas a encontrar oposición. Este hombre se aseguró a decir en su libro que 80% de los que te escuchan quizás van a estar de acuerdo, tú te vas a encargar de alimentarlos, de amarlos, servirles, alimentarlos con la palabra de Dios limpia, no adulterada. Piensa en ese 10, 10 y 80, porque ese es los, vas a encontrar grupos que no van a estar de acuerdo y otros te van a escuchar con humildad y hasta te van a ayudar a pasar por tiempos difíciles. Así que reconoce que las oposiciones te van a perseguir. Las oposiciones te van a ayudar, te van a equipar para que puedas aguantar y servirle al Señor con sinceridad, como dice el apóstol, humildemente y con lágrimas. Pero no te preocupes, no te preocupes, no pienses en retirarte, aférrate, sigue, entiende a quién le estás sirviendo. Me gustan esas ilustraciones hermosas porque al paso de los años te vas a dar cuenta que tratarás de vender un pedazo de metal por $5, pero ese pedazo de metal lo conviertes en una herradura, quizás vas a sacar $20. Pero si ese mismo pedazo de metal lo haces utensilios quirúrgicos, quizás los puedes vender por $350. Es el mismo pedazo de metal, pero diferente uso. O si conviertes ese pedazo de metal en varas metálicas, varitas metálicas útiles para otros asuntos, quizás puedes hacer hasta dos. O sea, convertir ese metal en esprines o resortes de metal, hasta puedes acaudalar $250,000 por aquel mismo pedazo de metal. El punto que quiero que me entiendan es, para dar más valor a tu mensaje, lo tienes que calentar, lo tienes que afinar, lo tienes que golpear, golpearlo un poco más, calentarlo un poco más. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que te prepares, que estudies. Así que si tú reconoces que alguien te está golpeando y alguien te está a contra de ti, ¿por qué? Porque Dios quiere que te afines. Dios te está persiguiendo, te está reforzando para usarte. Entonces, no te desesperes. Permite que el Señor haga su obra en tu vida, en tu ministerio. Vamos a leer en el verso 20. Hechos 20:20 dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo dijera que estos dos versos 20 y 21 tienen varios principios. Se balancean los principios. Veamos estos versos y notemos cómo se ven por lo menos dos puntos que se complementan. Dice yo, en el verso 20, yo no he rehuido de anunciarlo, les he anunciado y les he enseñado. He estudiado y los he enseñado. Así que en el ministerio debe de haber, principalmente en el ministerio cristiano, un buen balance. La predicación es bien necesaria. El entender también es muy necesario y enseñar. Si ustedes se proponen predicar cada semana, pero no instruyes, entonces tus oyentes no van a poder crecer. Si cada semana vas a estar predicando amor, necesitas amarte, necesitas arrepentirte, puedes continuar exhortando, pero esas pobres ovejitas que te están escuchando van a decir, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo me puedo arrepentir? Ahí es donde viene la enseñanza. Entonces, muchas personas predican sin tener cuidado, entonces es buena la predicación, pero otras ocasiones es más útil la enseñanza. Algunos van a decir, enséñanos los principios de las Escrituras, porque aquí Pablo enseñó. Algo más que tenemos que balancear, cuando enseñamos públicamente, como Pablo dice que él enseñaba públicamente, de casa en casa, en un ambiente de a grupo pequeño, en un ambiente de grupos grandísimos, pero dice aquí que era un grupo de personas, eran los judíos y también los griegos, era otro grupo de personas, y Pablo les enseñaba a los seculares, grupos seculares y grupos religiosos, notemos, que les hablaba del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos cómo se balancea la enseñanza. Tenemos que balancear nuestro ministerio. Vemos el verso 22 que dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Claro que se refiere a Jerusalén. Yo, esto lo voy a llamar sensibilidad. Esa es la marca número 5 del predicador, sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Mientras que yo le estoy explicando todo esto, he llegado a reconocer que hay gentes, algunas gentes con muy buenas intenciones, gentes que tienen muy buenas intenciones de servirle al Señor, gentes hermosas, predicadores maravillosos que creen que Pablo cometió un error el continuar su viaje a misionero. Comentan y dicen, Pablo hizo un error porque ¿para qué iba a Jerusalén sabiendo que iba a ser arrestado? ¿Para qué fue? Y dice la escritura que lo arrestaron en Jerusalén, lo transportaron a Cesarea, y luego de Cesarea lo llevaron a Roma, y en Roma se quedó 2 años. Y muchos creen que Pablo cometió un error, pero con todo y que él mismo da testimonio que el Espíritu Santo le testificaba, si tú crees así, lo único que te puedo decir es, le vas a tener que explicar esto al apóstol Pablo cuando lo veas en el cielo, porque él va a tener una explicación muy clara que explicarte, pero tú tendrás que explicarle tu punto de vista. Cuando Pablo estaba encarcelado, porque en Jerusalén lo encarcelaron, y dice, escribió desde Roma, en Filipenses 1:1, porque para... Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido en la prisión ha redundado para la extensión del Evangelio. Porque yo estaré en prisión, pero el Evangelio no está prisionero. Veo este plan que el Señor me ha permitido. Pablo va a estar de acuerdo que no hizo, no cometió ningún error. Yo creo que el apóstol era muy sensitivo al mensaje del Espíritu Santo acerca de lo que estaba haciendo. Entonces, si ustedes regresan conmigo a un capítulo para ver lo que sucedió en el capítulo 20 y verso 19-21. Pablo está en Efeso y dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Veamos que dice aquí que se lo propuso en el espíritu. Esto quiere decir que se traduce diciendo, y creemos que Lucas se refiere al Espíritu Santo, que Pablo propuso en el Espíritu Santo y Pablo se comprometió. Después de recorrer Macedonia y Acaya, yo creo que el Espíritu Santo le habló al apóstol. Pasados estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero él no sabía cómo haría el viaje, pero sabía que iba a viajar a Roma. Comparemos este verso con que ya vimos en capítulo 20, verso 22. 20:22. Ahora aquí que he llegado yo ligado yo en espíritu, aquí dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Y el verso 23, salvo que él, Espíritu Santo, nos da por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo es que podemos entender lo que Pablo nos está diciendo? Vemos que el apóstol Pablo lo llevó a una oración frente al Señor, y entonces Pablo, en su propio espíritu, propuso, en el verso 22, en su propio espíritu propuso, pero él reconoció que era el Espíritu Santo que le traía mensajes por todas las ciudades de que iba a sufrir. Lo que yo quiero que puedan ver ustedes aquí es que el apóstol Pablo nunca, nunca se confundió ni confundió las predicciones con las prohibiciones. Una predicción por el Espíritu Santo no era necesariamente una prohibición por el Espíritu Santo. Pablo no creía que el Espíritu Santo lo estaba cerrando puertas. ¿Por qué es importante y tenemos que entender eso? ¿No crees que Dios es lo suficiente sabio y poderoso para poder ver protegido al apóstol y que no fuese a Jerusalén? Pero Pablo decidía continuar e ir a donde el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. Pablo sabía que llegaba a un lugar y dice que en ocasiones hasta la puerta se le cerraron. Así que Dios le cerraba una puerta y no le permitía continuar, como cuando tuvo la visión de Macedonia. Así, Pablo reconocía la guianza y la preparación del Espíritu Santo cuando no le prohibía continuar. Así fue como vivió el apóstol. Entonces, las cosas van a pasar de mal en peor. Las cosas van a pasar de mal en peor para el apóstol hasta que llegue a Roma. Les explico esto porque hay una aplicación muy práctica aquí. Tú y yo tenemos que entender que a veces somos descuidados y no pedir al Señor por su guianza. Decimos que se lo decimos, oh Señor, guíame, dirígeme, muéstrame tu voluntad. Pero si somos honestos, sabemos que siempre confiamos que el Señor nos va a llevar a lugares sabrosos, hermosos, a lugares de descanso. Dices tú, ¿por qué no? Si Dios es el dador de todo, de toda esa cosa buena, y yo soy su siervo, su servidor. Así que ese concepto continuamos hasta que esperamos que el Señor nos guíe, y si no nos guía y sentimos la oposición, tenemos que continuar contra la oposición. Cuando tú decides ministrar, voy a refrescar esto, cuando tú decidiste entrar en la vida cristiana, tú tuviste que soltar todos tus derechos, tuviste que dejar tus derechos. Del día que aceptaste ser cristiano en adelante, no tienes ningún derecho. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo vivía cerquita de la playa en California. Yo recuerdo que yo caminaba por la playa orando, diciéndole al Señor, Señor, tú sabes qué contento me siento en esta parte del mundo. Yo aquí nací, en esta playa, aquí crecí, en esta playa, me siento contento estando cerca de la playa. Pero Señor, yo reconozco que yo me entrego a tu voluntad y te entrego el control de mi vida. Tú estás en control y no yo. Entonces, así vivió el apóstol Pablo su vida. Honestamente, y es donde yo creo que Dios quería llevarlo, lo afinó. Quizás yo estoy sufriendo, pero tengo que ser sensible al Espíritu Santo y su guianza del Espíritu Santo. Y sé lo que me espera. Veamos la respuesta del apóstol en el verso 24 de Hechos 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Cómo podemos detener a una persona con esa decisión, con esa terquedad, podríamos decir, no lo puedes detener? Yo podría decir que encontramos 6 características para el ministro efectivo. La característica 5 es que un predicador es determinado, no le importan las oposiciones. ¿Por qué es que Pablo quiere ir a Jerusalén? ¿Ustedes entienden? Ya lo hemos mencionado en los estudios pasados. Porque Pablo deseaba llegar a Jerusalén para llevar una ofrenda a los santos de Jerusalén que le enviaron las iglesias en segundo lugar. Y esta es la parte principal. Porque Pablo amaba a los hermanos judíos en Jerusalén. Pablo era judío se preparó al pie de Gamaliel. Él conocía la cegatez de todos aquellos religiosos que eran sus hermanos judíos. Pablo lo reconocía. Pablo creció. Pablo fue instruido y era miembro del Sanedrín. Por eso es que los conoce. En el libro de Romanos capítulo 9, Pablo está diciendo, no miento, mi conciencia también me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran dolor en mi corazón porque yo desearía morir para que mis hermanos de acuerdo a la carne pudieran reconocer al Señor Jesucristo. Esto es una afirmación maravillosa. Capítulo 10 y verso 1 de Romanos. Hermanos, mi amor por Israel es que sean salvos. Podemos imaginarnos hacer estas hermosas afirmaciones que hizo el apóstol Pablo. Yo he venido y reconociendo la satisfacción de que el Señor Jesucristo, conozco lo que es la salvación, te conozco, Señor, pero con todo eso que conozco, toda esta vida maravillosa que me espera, estoy dispuesto a dejar todo eso si es que esto sirve de salvación para todos mis hermanos judíos. ¡Qué corazón, qué amor muestra el apóstol! El único paralelo que podemos encontrar es cuando Moisés descendió del monte Sinaí y vio que todos sus hermanos estaban practicando idolatría. Ustedes reconocen la historia de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte a un lado porque los voy a destruir. Y Moisés mostró aquel corazón de amor con sus hermanos y oró por ellos. De veras, yo no creo que Dios lo iba a hacer. Dios simplemente nos está instruyendo a través de Moisés como la oración de Moisés, Dios se la contestó. Moisés le dice, Señor, por favor, perdona el pecado de todos estos mis hermanos. Pero si no puedes, o si no deseas, quita mi nombre de tu libro. Es como se identificó Moisés con sus hermanos. Moisés oró por su perdón y Dios oyó su oración. Así que Pablo también está trayendo la ofrenda por ese corazón amoroso que tenía por sus hermanos religiosos en Jerusalén. Toda esta gente religiosa que supuestamente le servían a Dios, pero no quieren aceptar al Mesías que estaban esperando. Pero Pablo continúa testificándoles, instruyéndolos, aún desea hacerlo perdiendo su propia vida. Por eso es que Pablo se quejaba por ellos. Oí una hermosa historia acerca de D.L. Moody. Ustedes habrán oído de D.L. Moody. D.L. Moody, el que predicó en Chicago en la iglesia D.L. Moody. Él hablaba de un predicador que él había conocido en Inglaterra, en Birmingham. Así que yo leí sus lecturas también. Dijo acerca de D.L. Moody. D.L. Moody es la única persona que yo conozco que es calificado para predicar acerca del infierno. Porque cuando D.L. Moody predica acerca del infierno, lo predica con lágrimas en sus ojos. Entonces Pablo predicó a los judíos, su corazón se quebrantaba y tenía lágrimas en sus ojos. Así que él decidió ir a Jerusalén, nada lo detuvo, y él dijo, continuaré con mi plan de ir a Jerusalén, porque es el plan de Dios. Entonces, continuamos leyendo en Hechos 20, verso 25, que dice, Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabe de lo que le espera. Sabe bien que no entiende todo en detalle, pero Pablo reconoce que algo le va a suceder. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Todo el consejo de Dios. Este es uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. Esto me muestra que yo no fui el primero que me enamoré y decidí enseñarles toda la Biblia. Pablo en Efeso enseñó la Biblia por 3 años y les enseñó todo el consejo de Dios. Así que yo no tengo mucho respeto por predicadores descuidados. Ahora veremos el por qué yo no siento mucho respeto por algunos pastores que se descuidan y no les enseñan a su congregación toda la Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso, y eso me entristece. ¿Por qué? Porque hay gente que se descuida y tratan de usar sus propios estilos de creencias, sus propias creencias. Eso está mal. Aquí viene el balance. Aquí es donde se debe de balancear. Hay veces que hay gentes que dicen, yo prefiero predicar más acerca de la familia, o voy a predicar más acerca de la profecía. Habrás oído que algunos dicen, yo prefiero porque el Señor me separó para hablar de las finanzas, de los diezmos. Mi respuesta a todo esto es, yo te quiero decir que yo enseño acerca de la familia, acerca de la profecía, y yo enseño acerca de las finanzas. Cuando viene la oportunidad y cuando el Señor me muestra que debo de enseñar, yo tengo que reconocer lo que Dios quiere que yo entienda, que yo enseñe. Lo que Dios quiere que yo haga énfasis en lo que enseño es lo que enseño. Así que yo tengo que estar en una frecuencia con Dios para reconocer la frecuencia que Dios quiere que yo enseñe. Así que, como dijo el apóstol Pablo, yo no me he descuidado de enseñarles todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, supervisores, para que sean los supervisores de la iglesia de Cristo, para pastorear, que en griego es presbanas, para puestos por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muchos dicen, yo voy a la iglesia de Skip. Skip no tiene iglesia. La iglesia es en que predica Skip, es la iglesia de Jesucristo. Jesús la compró con su propia sangre. Yo no he hecho nada por esta iglesia. Yo solamente soy un miembro del cuerpo de Cristo, o de la iglesia de Cristo. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es lo que sabía el apóstol? Yo creo que el apóstol reconocía de algunas gentes en Efeso que ya estaban tomando la ventaja del liderazgo, estaban tomando ventaja. Así que Pablo conoció sus personalidades que deseaban ser reconocidos por la iglesia. Veamos lo que dice verso 30. Y de vosotros mismos, sorpresa, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso lo puede decir el apóstol porque, por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros. Vemos que el apóstol Pablo los está advirtiendo de que aparecerán, los llama lobos, porque la iglesia se compone de ovejas, de corderos. Pero este que está frente a mí es el rebaño de Dios. Este rebaño que estoy instruyendo, yo lo protejo. Si alguien que está sirviendo conmigo en esta congregación se descuida, yo le llamo la atención. Es mi responsabilidad. Salmo 23, el salmista dijo, tu espada y tu cayado me infundirán aliento. Es lo que está diciendo en el Salmo 23, verso 4. Cuando dice aquí que tu vara es lo mismo que decir espada, el pastor llevaba espada en la cintura por si era necesario utilizar el cayado, era lo que llevaba en su mano para poder dirigir a las ovejitas que parecía que serían descarriar, pero en la cintura el pastor llevaba una vara, que podía ser parecer vara, pero podía ser también espada. Y este pastor con esta espada podía golpear, no a las ovejas, sino a los predadores, a los ladrones que podían aparecer. Veamos que dirigir a las ovejas es fácil. Dirigir a las ovejitas es fácil, pero ¿qué tal si al dirigir a las ovejas aparecen ladrones o predadores? Esos pastores tenemos que estar dispuestos a decir cosas que a veces pueden molestar a algunos oyentes. Esa es la espada. Les advierto de falsos profetas, porque pueden aparecer tú y dirás, oh, ¿cómo puede haber y ser que este señor o aquella persona que tú mencionas sea un ladrón, un amenazante? Estas personas, cuando las reconocemos, les tenemos que advertir a la congregación. Jesús dijo, yo soy la puerta del corral o de la majada. Todo el que entre a través de mí quedará salvo, porque entrará y saldrá y encontrará pastos. Cuando Jesús se utiliza y se da la ilustración de que Él es la puerta, la gente que oyeron a Jesús en aquellos días reconocieron y entendieron lo que Jesús quiso decir, porque en aquellos años las personas que creaban las ovejas tenían un corral allá en el monte. En aquellos corrales era donde estaban continuamente, pero también había un corral cerca de la ciudad cuando ya traían a las ovejas seleccionadas para venderlas. Ahí es donde había un corral, y Jesús es donde es el pastor a que se refiere. El pastor, nadie podrá llegar a las ovejas a menos que pase sobre de mí. Tendrán que golpearme a mí. Jesús también nos aseguró que Él amaba las personas que se comportaban como pastores y no como fariseos. Jesús venía, apareció y hablaba con sus discípulos y les dijo, ¿de qué estaban hablando ustedes? Ese es el buen pastor cuando les pide cuentas de qué es lo que están hablando. ¿Qué es lo que ustedes discutían? Yo quiero oír lo que estaban hablando. Jesús quería hacerlo responsable de sus propias pláticas. Martín Lutero escribió algo muy interesante en sus libros. Dijo, aun si yo predico correctamente y presento una enseñanza correcta, yo quiero que entiendan que yo los quiero advertir acerca de los ladrones que pueden venir o tienen intenciones de venir a molestar a las ovejas. El ladrón siempre estará contra de los pastores. Las ovejas se van a engordar por el buen pasto que los lleva el pastor. Y nadie, siendo un buen pastor, va a tolerar cuando ve que aparecen los coyotes, los lobos o perros. Entonces, un predicador tiene que ser dos cosas, soldado y pastor. Tiene que estar dispuesto a defender sus ovejas, aun poniendo su propia vida. Tiene que tener dientes para morder al agresor y suficiente sabiduría y amor para tratar a sus ovejas. Jesús nos enseñó en diferentes formas y usó diferentes analogías para que entendiéramos. Regresamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32, que dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas mismas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar a las palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo, que nos dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Ustedes verán que estas palabras están escritas en rojo, porque son palabras que dijo el Señor Jesús. Pero esto nos lleva a un problema. No podemos encontrar en los evangelios que se encuentren estas palabras que las haya dicho el Señor, más bienaventurado es el dar que recibir. Hemos pasado por los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no encontramos esas palabras. ¿Dónde dijo Jesús estas palabras? Todos nos hacemos esta pregunta. Sinceramente no las encuentro. ¿Jesús las dijo? Pues posible que sí las dijo. ¿Cómo sabemos? Porque Pablo las está diciendo, que él las oyó de Jesús. ¿Dónde? No sabemos. Pero Juan, cuando caminó con Jesús, al fin de su libro del Evangelio de Juan, Juan escribe diciendo, muchas otras cosas dijo Jesús que no están escritas en estos libros, porque, dice, yo supongo que si quisiéramos escribir todas las palabras que dijo Jesús, no habría libros en el mundo para escribir. Por eso es que Jesús dijo muchas otras cosas que no se escribieron ni están escritas en ninguna parte. Esta es una de esas cosas que obviamente Jesús las dijo, pero no las encontramos. Los evangelios, los escritores de los evangelios no las escribieron, pero Pablo sabe que Jesús las dijo y por eso Pablo las dijo. Verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que les había dicho de que no verían más su rostro, y les acompañó, y le acompañamos, o le acompañaron al barco. Esto es interesante, que aún Pablo dijo y predijo, tan pronto como yo me vaya, van a aparecer lobos rapaces, pero ustedes tienen que defenderse, tienen que saber que eso va a suceder. Muchos dicen, el Señor me lo ha revelado, qué bueno que Dios te lo ha revelado. Ahora, sabemos que Pablo sabía que el Señor lo protegería, que el Señor lo iba a seguir cuidando. Dios muy fácil lo iba a proteger. Timoteo será el que continuará pastoreando en Éfeso después de la ausencia de Pablo. Después Pablo le va a enviar cartas, que es primera y segunda de Timoteo, para animarlo e instruirlo cómo debe de pastorear. Aquí nos dice en el verso 38 de que él, después que se echaron en lágrimas, le acompañaron al barco. Ahora continuamos en Hechos 21:1, que dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 5. Cumplidos aquellos días, veamos como una vez más le viene la advertencia a Pablo por el Espíritu. Cuando aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. En los versos que sigue, vamos a ver con claridad 3 grupos de personas que le decían y le advertían a Pablo que no continuase a Jerusalén. El Espíritu Santo les advirtió. El Espíritu Santo le decía que en Jerusalén iba a encontrar tribulaciones. El primer grupo eran cristianos en Tiro que le advirtieron al apóstol diciendo, le decían a Pablo a través del Espíritu que no subiese a Jerusalén. En el idioma griego, que habla de un tiempo presente, lo voy a traducir en tiempo presente, le dijeron a Pablo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Le advertían al apóstol que no subiese a Jerusalén. Era una forma continua. Tenemos que imaginarnos que cuando Pablo estaba almorzando, Pablo, no vayas. Pablo, el Espíritu Santo dice que vas a sufrir en Jerusalén. Esto sucedió por 5 días. Fue una semana muy difícil para el apóstol el oír estos cristianos que le decían que le esperaban tiempos difíciles y dice que le decían a Pablo a través del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Las Biblias modernas tienen notas al lado que nos dicen que por las impresiones que recibían del Espíritu Santo, yo voy a imaginar de que esta era palabra de sabiduría, era mensaje espiritual, palabra de sabiduría era que le decían, Pablo, vas a Jerusalén, pero allá vas a tener dificultades. Ellos interpretaron estas advertencias, estos mensajes, como diciéndole a Pablo, no vayas. Pablo respondió en el verso 5, dice, cuando aquellos días salimos acompañados, ya los veré, los veré o no los veré, yo me voy, yo subiré a este barco, y les dijo, adiós, adiós. El verso 7 dice, primero fueron los cristianos en Tiro, ahora es otro grupo que dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, y arribamos a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. El evangelista. ¿Recuerdan el evangelista? Felipe fue uno de los 7 escogidos para servir las mesas en Jerusalén. Este hombre, Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y los profetas siempre están juntos con los maestros, como en este caso los profetas están con Pablo. Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo, el quien viniendo a vosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán en los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esto es un anuncio maravilloso, porque este hombre no dijo con vocecita de debilidad, ¿de quién es esta faja? ¿De quién es este cinto? Sino que clamó con toda seguridad, que estaba seguro lo que estaba diciendo. Así harán en Jerusalén los judíos al dueño de este cinto, de esta faja. Entonces, algunas gentes lo explican en formas diferentes, pero este hombre simplemente siguió el estilo de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Ágabo siguió lo que él sabía del Antiguo Testamento. Sabemos que la Escritura nos dice que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías anduvo descalzo. El profeta Jeremías anduvo con un yugo de madera en el hombro, ese yugo de madera que utilizaban para dirigir las yuntas de bueyes. Ezequiel dibujaba en tabletas a los querubines o lo que él entendía de la ciudad. También oímos que el profeta Oseas, Dios le ordenó que se casase con una prostituta y que la amara. Ese es el estilo que conocía este profeta Ágabo. Vamos a Hechos 21:12, que dice: al oír esto, le rogamos nosotros mismos y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es lo que está diciendo Lucas. Ahora Pablo se entrega completamente a sus compañeros que van con él, que le advierten, le ruegan. 3. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos, fue las palabras fuertes del apóstol que dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase pues la voluntad del Señor. Entonces, una vez más podemos ver que el apóstol estaba decidido, y predicción para Pablo no era prohibición. Estas palabras eran del Espíritu Santo, sí, eran palabras del Espíritu Santo, palabras de conocimiento, palabras de enseñanza, palabras de advertencia. Todos creemos que estos eran mensajes infalibles que venían de Dios para el apóstol. Nadie va a disputar la infalibilidad de estas palabras que venían del Espíritu Santo, sino que ellos aplicaron como diciéndole al apóstol: no vayas. Pablo dice: bueno, yo sé lo que me espera, es todo. Yo sé lo que me espera. Así que aún puedo morir. Con todo eso, yo no me detengo. He propuesto en el Espíritu Santo el viajar a Jerusalén. Entonces, ellos concluyeron en el verso 14: como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo los unos a los otros: hágase la voluntad del Señor. Así que en verdad Pablo fue a Jerusalén, y lo veremos en el estudio próximo. Aquí comenzó para el apóstol Pablo los problemas con de Dios lo estaba afinando para que continuara siendo un predicador bien afinado. Pablo dijo con toda claridad: yo estaré encarcelado, pero la palabra del Evangelio no está prisionera. Así que Pablo predicaba cuando estaba libre y predicó estando encarcelado. Padre Santo, gracias por este hermoso ejemplo y este testimonio de este rabino radical de Tarso, que era fariseo de fariseos, acerca de la ley era perfecto. Pero él contó todas esas cosas como basura cuando te reconoció a ti, Padre Santo, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco y conoció el poder de la resurrección. Él sabía, como todos nosotros sabemos, que cuando nos entregamos a ti, vamos a confrontar oposiciones. Aún, a lo mejor, confrontaremos la misma muerte. Padre Santo, hay veces que gente con muy buenas intenciones, quizás, estarán huyendo de ti, que encuentran formas de escaparse, pero a la misma vez tú nos estás dando testimonio de que debemos de aceptar tu voluntad, y que nos entreguemos a ti siempre, en todo momento, que dejemos nuestra vida en tu presencia. Por esto te decimos: Padre Santo, envíanos a donde tú quieres enviarnos. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desean comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número telefónico que es gratis para usted, no le cuesta nada. El número es 809-22-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 9 de mayo del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente.